¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Realmente quiero animarles a que nos acompañen en este apasionante estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, de manera especial en estos últimos cuatro capítulos. Hoy con un tema realmente apasionante. Comenzaba diciendo así el apóstol Pablo en este capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una declaración realmente interesante del apóstol Pablo, porque yo pienso que en la iglesia uno de los asuntos donde existe mayor ignorancia en el día de hoy es en el tema de los dones espirituales y cómo operan dentro de la iglesia. Y esta ignorancia está a ambos lados de la cerca. Dentro de las iglesias más fogosas hay mucho abuso de los dones del Espíritu, porque las personas realmente ignoran la verdadera operación de los dones dentro de la iglesia. Del otro lado de la cerca, entre las iglesias fundamentalistas, hay mucha ignorancia de los dones del Espíritu, disminuyéndolos o trasladándolos a otra era, sin ver que tengan ningún valor para ellos en el presente. Y así, el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoréis. Triste pero cierto, hay una gran ignorancia. Y esto sin ánimo de ofensa para nadie. Decía el apóstol en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está claro que hubo algún rumor en los días del apóstol Pablo de que alguien hablando en lenguas fue oído por otro que entendió el idioma que estaba hablando y de hecho estaba blasfemando a Dios. Pablo dijo: es imposible. Ningún hombre por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito. Ahora, ese rumor probablemente comenzó en Corinto, pero no ha muerto aún, ¿eh? Con frecuencia escucho a personas que dicen: oh, hubo una reunión y mi tía conoció a una mujer que asistía al culto. Bien, nunca escuchará evidencia de primera mano de ese rumor. Es algo que alguien que conoció a alguien en algún lado, y así empiezan con: en esa reunión alguien se levantó y habló en lenguas, y uno estaba allí que era de Egipto, que entendió el lenguaje, pero estaba blasfemando a Dios. Y créame, esto existe hasta nuestros días. Sin embargo, sepa esto: ningún hombre por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito. Eso es imposible. Tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 11 al 13, nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estoy cansado de esas historias al estilo del hombre de la bolsa, que dice: mejor ten cuidado cuando sucumbas tú mismo y te abras a Dios, porque no sabes qué espíritu te puede entrar. Falso. Vuestro Padre Celestial es mucho más misericordioso de lo que nosotros como padres terrenales somos. Y si yo, como sincero hijo de Dios, estoy buscando la plenitud del Espíritu de Dios, y le estoy preguntando a Él, pidiéndole que me dé más de su Espíritu habitando en mí, que me dé más de su poder, sería blasfemo decir que Dios permitiría que algo falso o un espíritu inmundo entre en mi vida y me controle. Es un concepto de Dios en extremo blasfemo que yo rechazo a cabalidad. En la segunda parte de esto es también interesante. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si verdaderamente confieso a Jesucristo como Señor, solamente puedo hacer eso como resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si usted hizo esa confesión, lo hizo por la obra del Espíritu Santo en su vida, y reitero esto, porque usted no puede hacer eso alejado de la obra del Espíritu Santo en usted. Usted no puede hacer una confesión genuina de que Jesús es el Señor de su vida, a no ser porque el Espíritu Santo ha hecho su obra en su vida. De otra manera, eso es falso. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, hay muchos dones, dones diferentes. Tenemos aquí una lista parcial. Pablo da otra lista también en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12, en la cual agrega algunos que en esta no están. También dice, hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Sí, muchos dones diferentes, pero un Espíritu, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Hay diferentes ministerios o administraciones, según la versión inglesa. Y ahora él habla acerca de gobiernos y ayudas y cosas por el estilo, y hay diferentes ministerios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Él es el mismo que hace todo esto. Así que, con la diversidad de dones, hay también diversidad de operaciones de los dones. Yo puedo poseer cierto don del Espíritu. Usted puede poseer el mismo don del Espíritu. Pero este puede operar en mi vida de forma diferente a como lo hace en su vida. Y una cosa en cuanto a Dios es que Él no está encasillado. Y no lo podemos encasillar nosotros. Él rechaza totalmente ser amoldado a nuestros patrones y a nuestros esquemas mentales. Él tiene su libertad de trabajar como Él quiere y lo desea. Y no siempre esto sigue mis patrones mentales. Por lo tanto, está mal buscar la misma clase de experiencia que tuvo otra persona que recibió tal o determinado don. Porque Dios puede obrar diferente en su vida que en la mía. Un error que con frecuencia cometemos cuando escuchamos a una persona dar testimonio glorioso de cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cómo recibieron el don del Espíritu Santo en sus vidas, es que, bueno, están los que piensan, bien, esta es la forma en que se debe hacer. Así que, empiezan a tratar de buscar la misma clase de sensaciones, de sentimientos, y muchas personas son muy, bueno, los sanguíneos especialmente, pueden describir las cosas muy vívidamente, pero cada uno de nosotros nos relacionamos con Dios en nuestras propias maneras, y Dios se relaciona con nosotros en su propia forma. Nuestras experiencias, sin duda, pueden variar drásticamente, aunque nosotros tengamos y podamos ejercer el mismo don del Espíritu. La forma en la que obra Dios en mí es diferente, sin duda, a lo que obra en usted. Las sensaciones que yo pueda sentir pueden ser diferentes a las que sienta usted. Así que no deberíamos andar tratando de recibir alguna experiencia o predicar acerca del hecho de que he recibido la experiencia porque tuve una luz cálida o porque sentí como un baño o como se sintió esto o como se sintió lo otro. No, la fe nunca debe estar basada en sentimientos que yo tengo, porque puedo no tener ningún sentimiento en absoluto para describir eso, y lo que he tenido es pura fe en la promesa de Dios. Diría, ah, qué vergüenza. No, qué bendición. yo tengo la palabra de Dios y estoy firme en la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con la salvación. Usted ve, hay personas que describen esos sentimientos maravillosos que tuvieron cuando recibieron a Jesucristo. Y allá andan las personas buscando tener una clase de sentimiento igual, en lugar de buscar más que simplemente tomar la palabra de Dios tal como es, porque Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido, yo pongo mi fe en la palabra de Dios, la promesa de Dios, y lo establezco allí. En lugar de decir, bueno hermano, déjeme decirle, así es como me sucedió a mí. Es interesante esto, pero es importante que nuestra fe no esté basada en palabras de hombres, sino basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Mis sentimientos sí, pero las palabras de Dios no cambia. Por lo tanto, cuando mi fe está establecida en la palabra de Dios, entonces mi relación con Dios es firme. Bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Señor, el mismo Dios, y por supuesto aquí tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Estimado oyente, si Dios me da un don del Espíritu Santo, no es para mi propio placer personal. No, Dios no me está dando un juguete para que yo juegue con Él. Lo que Él me da es para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Hay solo un don hablado que es para ser usado en la devoción personal y para beneficio personal, y precisamente ese es el don de lenguas. Entraremos en él cuando estudiemos el capítulo 14. El uso adecuado del don de lenguas en la vida de creyente. Así que los dones son dados para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Y agrega, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bien, la palabra de sabiduría es ejercida en diferentes formas, por supuesto, diversidad de operaciones. En la iglesia primitiva estaba aquella disputa entre los helenistas, los griegos y los hebreos. Algunos de los judíos estaban siguiendo la cultura helénica, algunos seguían la cultura hebrea. Los que seguían la cultura helénica sintieron que sus viudas estaban teniendo un trato de segunda mano, por decirlo de alguna manera, en el programa de asistencia de la iglesia. Así que vinieron a los apóstoles para quejarse, diciéndoles, nuestras viudas están teniendo un tratamiento de segunda mano en la mesa de asistencia. Y así los apóstoles se juntaron, y allí la palabra de sabiduría. Pongamos a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que puedan tomar la tarea de administrar la asistencia social de la iglesia para que podamos nosotros continuar con la oración y el ayuno y la palabra de Dios. Porque no está bien que dejemos nuestros ministerios para cuidar de distribuir el programa de asistencia social de la iglesia, en otras palabras. La palabra de sabiduría. Ahora, más sabiduría es manifestada en el hecho de que los 7 hombres, 5 tenían nombres griegos, lo cual significa probablemente que venían de la cultura helénica. Cuando algunos hermanos vinieron de la iglesia en Antioquía y vieron a los gentiles en su libertad en Cristo, ellos dijeron, esperen un minuto, ustedes no pueden ser salvos a menos que se circunciden, que guarden la ley de Moisés. Y así, Pablo y Bernabé juntaron a estos personajes y dijeron, por lo tanto, fuimos a Jerusalén. Y vamos a liquidar este asunto de una vez por todas. Así que vinieron a la iglesia en Jerusalén, según relata el capítulo 15 del libro de los Hechos, y había una gran división en cuanto a este tema. Pero, como relata el pasaje, Pedro se levantó y dijo, bueno, Dios me llamó a los gentiles, y mientras estaba hablando el Espíritu Santo, vino sobre mí. Ahora, ¿quién era yo para poder resistir la palabra de Dios? No pienso que debamos tratar de poner un yugo de esclavitud sobre ellos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Nosotros, Pablo y Bernabé, hablaron de la obra que Dios había hecho, los milagros que habían acontecido en su ministerio entre los gentiles. Luego Santiago, con una palabra de sabiduría, dijo que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que no pongamos sobre ellos esto, sino solo lo esencial. Palabra de sabiduría. Y todo el mundo está feliz. Dijeron, sí, hagamos eso. Así con frecuencia, estimado oyente, cuando hay diferencias, desacuerdos, está la posibilidad en las personas de polarizar, y la palabra de sabiduría con frecuencia puede venir, allí alguien habla y dice, pero pienso que deberíamos hacer esto. De repente todo el mundo dice, oigan, está buena la idea, Vamos a hacerlo así. ¿Cómo es que se te ocurrió? En verdad es que simplemente vino la palabra de sabiduría. Así es que hay algunos que Dios simplemente les dio esta gracia. No es una reserva de sabiduría que yo simplemente puedo destapar y allí está. No, no. Es cuando se suscita una situación, entonces el Señor le da esa palabra de sabiduría que satisface a todos. De lo segundo que habla aquí, dice a otro, palabra de ciencia. Esto es como usted intuitivamente, o como hacia sus adentros, tiene simplemente conocimiento de algo que está pasando, y usted no puede decir cómo lo sabe, simplemente el Espíritu se lo reveló. Usted tiene el conocimiento, o el Espíritu de conocimiento de una situación, conocimiento de la circunstancia de alguna persona. Bueno, yo he mirado personas en ocasiones y el Señor simplemente me dio toda clase de entendimiento de los problemas por los que estaba atravesando esa persona, cosas que estaban sucediendo en sus vidas. Bueno, no le puedo decir dónde o cómo lo recibí, pero allí estaba. La palabra de ciencia fue probablemente ejercida por Pedro cuando aquel sujeto, Simón, estaba buscando comprar, como relata el capítulo 8 del libro de los Hechos, quería comprar el poder que todo lo que él tocara, o sea, que él pusiera sus manos sobre ellos, todo aquel que él pusiera sus manos, recibiera ese don del Espíritu Santo. Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. En otras palabras decía, percibo en tu corazón que hay amargura, hay envidia, hay celos. Mejor ora y arrepiéntete. Pedro estaba leyendo el corazón de ese sujeto. Y así está esta palabra de conocimiento, de ciencia, es conocimiento, que es interesante. Pero no estoy siempre consciente de cuándo está siendo ejercida. Muchas veces, en el ministerio del púlpito, la palabra de ciencia es ejercida y no estoy consciente de ella. Una vez cada tanto me divierto con estos evangelistas o estos hombres que tienen un ministerio de papel. Todo está en cartas. Salen, toman fotografías y muestran. Esta es mi gran reunión aquí. Continúe enviándonos su apoyo financiero para que la obra de Dios siga. Y lo único que hacen es sentarse, escribir esas cartas para sus seguidores, para la lista de correo que tienen. En verdad no están sirviendo a Dios. Yo estaba hablando de esta clase de personas una noche y dije, ustedes saben, ellos viven en Lido Island y manejan Cadillacs blancos, entre otras cosas. Yo seguí describiendo todo el escenario. El lunes a la mañana recibí una llamada de alguien enfurecido por estos cultos que se transmitían. Bueno, recibí un llamado con un hombre muy enojado que vive precisamente en Lido Island, que maneja un Cadillac blanco y que tiene un ministerio de cartas. Él dijo, usted no tiene derecho a hablar de mi ministerio. Usted no sabe lo que estoy haciendo para el Señor. Y yo le dije, realmente no lo sé. ¿Quién es usted? Usted estuvo hablando de mí anoche, hablando de mi casa aquí en Lido Island y de mi Cadillac blanco y demás. Yo le dije, Señor, yo no sé nada acerca de usted. Nunca he escuchado acerca de usted en toda mi vida. Simplemente estaba haciendo un ejemplo, y como Lido es una de esas áreas fastuosas, simplemente nombré Lido, ¿se da cuenta? Y Cadillac blanco porque es una especie de epidemia para esos sujetos. Y dije, pero yo no lo conozco. Pero le dije algo más. Si yo fuera usted, me examinaré a mí mismo. Ahora, la palabra de sabiduría entonces es una cosa muy interesante. Simplemente, ¿cómo opera? En verdad una persona no lo sabe. Yo pienso que es una cosa que tiene que ver con lo sobrenatural, que opera tan naturalmente que nos equivocamos en reconocer lo que es sobrenatural. Hay una cantidad enorme de cosas sobrenaturales que acontecen a nuestro alrededor, de las cuales no estamos totalmente conscientes. No tenemos conciencia de ellas, porque acontecen tan naturalmente, porque yo espero que si Dios me habla, allí aparezca un chac, y que mis pelos se paren de punta, y digo, Dios está hablando. Es lo que quiero decir. Pero parece que usted puede contar que Dios le habla nada más si aparece esa voz que tiene ese temblor. Y es así que siempre andamos buscando por allí un fenómeno sobrenatural para poder reconocer la voz de Dios. Pero con frecuencia, cuando la voz de Dios viene, es una voz muy quieta, muy pequeña, una conciencia interna, un pensamiento repentino, una inspiración, un deseo repentino que aparece cuando Dios habla a nuestros corazones y allí planta su verdad dentro de nuestro corazón. Y mi amigo, mi amiga, así he aprendido a no mirar el fuego, a no buscar el terremoto, a no mirar el viento que sopla, como le ocurrió a Elías, sino a escuchar la voz apacible, la voz pequeña, cuando Dios le habla a nuestros corazones. La palabra de ciencia por el mismo Espíritu de Dios.